Primera de Timoteo 4. Y vamos a leer otra vez del 1 hasta el 6. Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hasta ahí la palabra del Señor. Te damos gracias, oh Padre Celestial, por tu palabra, y pedimos especialmente tu ayuda en esta mañana al considerarla, que tu Espíritu Santo nos abra los ojos del entendimiento, iluminando nuestro corazón y dándonos, Señor, no solamente entendimiento de tu palabra, sino también por tu gracia la fuerza para ser obedientes a ella. Y rogamos tu ayuda para nuestros hermanos congregados en otros lugares, también estudiando tu palabra y adorándote, que manifiestes tu presencia con ellos así como con nosotros. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En este capítulo Pablo está dando una de las advertencias acerca de los postreros tiempos, de las que hay varias en la palabra de Dios. Y habíamos visto en los primeros 5 versículos algunos de los problemas con la apostasía y algunas de las marcas de la apostasía, que no son las únicas, pero aquí están los problemas que tienen con el matrimonio y con los alimentos. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Bueno, entonces, ¿de dónde vienen esas doctrinas? Y otras muchas que hay que no siguen la palabra de Dios, ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene cuaresma y que no puedes comer carne? ¿De dónde viene que los viernes hay que comer pescado? ¿De dónde viene que el celibato del clero? ¿Y de dónde vienen todas esas cosas? Pues aquí en el versículo 1 dice que viene de apostasía, viene de espíritus engañadores, dice que viene de doctrinas de demonios, y el versículo 2 dice que viene de hipocresía de mentirosos. Nada puro hay en esas doctrinas. Y el apóstol aquí, por el Espíritu Santo, nos está aclarando que en los postreros tiempos esas son las cosas que van a estar a flor de piel en muchos lugares. Y son simplemente, como hemos dicho, 2 ejemplos. Y luego el apóstol se dedica, en los versículos 3 y 4 y 5, se dedica a explicar con eso del alimento lo equivocado que está, para que se demuestre aquí con palabra de Dios que esas doctrinas que ellos enseñan no son bíblicas, no son de Dios, sino son extra bíblicas. Dios creó los alimentos para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y varias veces aquí, como hemos visto en el 3, el 4 y el 5, hace referencia a la costumbre, la práctica cristiana de orar, de dar gracias, de tener acción de gracias antes de participar de los alimentos. Es una de las características de los creyentes. Inclinar la cabeza o bien parar y de alguna manera dar gracias al Señor. Los demás, así como perros y gatos, se lanzan a comer sin decir nada. Pero eso no es costumbre de creyentes. Ni cuando estés entre tus amigos que no dan gracias, por disimular así, y comes y dices, bueno, luego daré gracias a Dios. No, es parte del testimonio. ser distinto y dar gracias a Dios. Si ellos no son agradecidos, el problema es suyo, pero que no seamos como ellos. Y entonces le dije aquí en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, porque la idea, el porqué de esa enseñanza que Pablo da a Timoteo, no es solamente para que lo sepa Timoteo, es para que Timoteo sea buen ministro. La palabra ministro, recordad, que no es como ministro del gobierno, no es como ministro como clero, es la palabra diácono, siervo, servidor. Serás buen servidor de Jesucristo si enseñas esto a los hermanos, porque los hermanos tienen que ser enseñados. ¿Pero quién le va a enseñar? Pues no uno simplemente porque tenga labia, porque se le da bien el hablar en público, o porque tenga carisma, sino que tiene que enseñar una persona bien nutrida, primero preparada, bien nutrida. ¿Por qué? Y ahí estábamos mirando el otro domingo. ¿Qué es lo que le nutre? ¿Qué alimentos toma? Las palabras de la fe, no las palabras de fe, fe en general, sino la fe. La fe, como dice en Judas 3, una vez dada a los santos. Este libro, este conjunto llamado Biblia, libro, significa Biblia, libro de libros, de estos libros que Dios nos ha dado, que es su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es la fe. La fe no es lo que yo siento. La fe no es lo que yo opino. La fe es lo que Dios ha dado a los santos. Y es para creerla y seguirla, como vamos a ver. Porque él dice aquí las palabras de la fe y luego dice la buena doctrina. Y la buena doctrina, como es de Dios, como es santa, como es inspirada, no es una cosa que cambie. La buena doctrina en el siglo I es la misma doctrina que hay hoy. La buena doctrina que había en el Antiguo Testamento es la misma doctrina que hay hoy. La doctrina de Dios no ha cambiado. Dios no se equivocó. No se equivocó. Dios no es que anduvo no teniendo en cuenta ciertas cosas y hoy ha tenido que renovarse y ponerse al día y ajustar y cambiar algunas cosas. No, lo que Dios nos ha dado en su palabra es buena doctrina. Toda ella. Hay que creerla. Pero hay que hacer más que creerla, como hemos de ver, porque aquí nos dice la buena doctrina que has seguido. Y hoy queremos pensar un poco más en esto. ¿Qué significa seguir la buena doctrina? Porque muchos hoy en día, y algunos aquí hoy, están contentos solamente sabiendo la doctrina. Y esa es la gran aflicción. Hay dos grandes aflicciones en las iglesias evangélicas. Primero, hay la ignorancia, porque en muchos lugares ni siquiera se enseña la sana doctrina, la buena doctrina y las palabras de la fe. Se enseña otra cosa. Se enseña obras sociales, se enseña psicología, se enseña música contemporánea, te enseña consejos para familias, o para cómo tener éxito en el negocio, o cómo perder el peso, la política, miles de cosas se enseñan. Ese es un problema. Enseñan, ponen ahí, si es bien que lo enseñen, ponen una cosa ahí para tener a la gente contenta, y la gente que va y viene, solamente los domingos por la mañana, está contenta, cree que es creyente evangélica y no sabe ni el abecedario de la Biblia. Ese es un problema. Y el otro problema es que luego en las iglesias donde se enseña la sana doctrina, la buena doctrina y las palabras de la fe, la gente como aquí está contenta solamente sabiéndola. Me da pena y damos pena delante de Dios porque somos gente que queremos saber pero no queremos seguir. Y saberlo sin seguirlo no vale. El Señor Jesucristo no quiere sabedores de buena doctrina. Pablo no quería enseñarle a Timoteo para que él, bueno, para que él supiera, para que tuviera así conocimiento de esas cosas. Pablo estaba buscando y no los tenía en muchos lugares. Porque ahí en Filipenses capítulo 2 habíamos visto cuando él hablaba de Timoteo que decía: ningún otro tengo como él. ¡Uno! ¡Uno! Yo miro aquí hoy y digo, ¿y quién hay como Timoteo? Si Pablo viniera aquí hoy, ¿tendría uno entre nosotros? ¿Tendría uno? Ningún otro tengo como él, decía Pablo. Y esa es una de las razones por las que él podía decir eso. Porque ha seguido, y en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 10, donde habíamos mirado la semana pasada, cuando él lamentaba acerca de los postreros días, versículo 1 de capítulo 3 de 2 de Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, etcétera, etcétera. Todos esos problemas de esos hombres, versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Es decir, que aparentarán cristianos, piadosos, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es solo cosa sabida. Es solo fachada. No es la realidad. Negarán la eficacia de ellos. ¿Qué dice? A estos evita. Evita, dice. Evita no es juntarte con ellos y tomar un café y charlar. Tenerlos en tu casa. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 5, cuando habla de aquellos que llamándose hermanos son fornicarios, que viven en fornicación, dice, ni os juntéis con ellos, ni os juntéis. Y dice luego, con el tal, ni aún comáis. No hay que tomar una comida, ni siquiera un café. Si llamándose hermano es así. Si dice que es creyente y vive, se junta con una mujer, o una mujer se junta con un hombre, o es borracho, o es maldiciente, esa cosa que dice ahí en 1 Corintios capítulo 5, dice, con el tal ni aún comáis. Ahora, esas cosas no son opiniones nuestras, esas son, eso sí que se puede decir, te lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso sí. Porque Pablo lo dice en 1 Corintios 5. En el nombre del Señor Jesucristo, él dice. Y los manda a sacar fuera a ese perverso. No juntarse con él, ni comer. Privarle de contacto social. Privarle así de cualquier acto de comunión. Privarle de la amistad. Hasta que se quebrante. Desasociarse con una persona así. Porque es parte de la limpieza del testimonio cristiano y es parte del castigo y el poder correctivo que Dios quiere aplicar a tales personas. Que si son creyentes de verdad, tienen que arrepentirse si quieren juntarse con creyentes. Si quieren juntarse, si quieren tener comunión, vida social siquiera, aun comer algo con una persona, primero tienen que arrepentirse. Bueno, Pablo aquí dice, versículo 5 de 2 de Timoteo 3, a estos evita. Hermanos, aquí estamos hablando de algo que es un defecto nuestro, que es saber la buena doctrina y no obedecerla. Saberla y no seguirla. Dios no está contento con esto. En su palabra, como hemos visto, el Señor Jesucristo inspira y manda al apóstol Pablo por el Espíritu Santo a escribir esas cosas. Y Pablo manda a Timoteo. Esas son las cosas que él, como por ejemplo, más adelante, en el versículo 11 de capítulo 4, donde estamos estudiando hoy, 1 de Timoteo 4:11, dice esto: manda y enseña. Entonces les voy a decir algo. Estas cosas que estamos estudiando aquí, yo como obediente al Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, os mando, os enseño y os mando en nombre del Señor Jesucristo, obedecer esto que estamos estudiando. Es un mandamiento, no mío. Es un mandamiento, es doctrina apostólica. Y hay que hacer más que saberla. Jesucristo busca seguidores. No está buscando solamente conocedores de la doctrina. Eso que estamos estudiando no es una asignatura como historia o como lengua que puedes estudiar en el instituto o en universidad. Eso no es una asignatura simplemente de conocimientos. Jesucristo está buscando seguidores. Y entre los sabedores y los seguidores se divide todo llamado creyente en nuestros tiempos. Adivina cuál de los grupos es el más pequeño. ¿Los sabedores o los seguidores? El Señor Jesucristo busca seguidores. Pero el problema es innato. Es algo que tenemos interno. Desde Génesis, cuando la mujer miró y por su criterio decidió lo que ella quería hacer, lo que le parecía, y lo hizo. Y después su marido también. Y de allí en adelante, los hijos nacidos y descendidos de Adán y Eva, o sea, la raza humana, desde Romanos 5 en adelante, porque el pecado por un hombre entró en la raza humana y pasó a todos los hombres, y por ello la muerte, dice. Desde ese punto en adelante somos una raza de personas que no queremos obedecer. Que no nos importa a veces saber cosas, pero que nadie nos obligue a hacer algo. Porque cuando se le obliga a la gente, ya nos empieza a sacar genio. Ya empieza a poner pegas. Ya empieza a poner, y parece que algunas personas andan, como decimos, casi esperando que alguien le diga algo para que salte y se vaya, o deseche y haga de los suyos. Es algo innato. Ir cada uno por su camino. Apartarse. Me gustaría decir que eso solamente pasa con los que no conocen al Señor Jesucristo. Pero entre personas que han escuchado el Evangelio y entre personas que han sido bautizadas, también hay quienes van por su camino. Se apartan y van por su camino. Y hemos tenido que poner fuera de comunión aquí, ya lo sabes, a personas como un hijo mío que se fue por su camino. Y ahora, no solamente eso, sino que ahora hemos descubierto que está viviendo en fornicación. Se juntó con ella y está viviendo con ella. La palabra de Dios dice, con el tal, ni aún comáis, aunque sea mi hijo. Yo no amo a hijo o hija más que al Señor. Y a todos mis hijos les he tenido que decir, no me pongas a prueba, porque si me haces escoger entre el Señor y tú vas a perder cada vez. Y yo que soy tu padre y te amo, te he traído con tu madre a ese mundo. Y educar. Pero si me haces escoger entre el Señor y tu persona, cada vez vas a perder. Porque el Señor Jesucristo dice, el que ama a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. Yo no quiero ser de ese género de persona. Y eso simplemente es un ejemplo de lo que estamos viendo. Cuando una persona se aparta por su camino, pues en el mundo eso es normal, es lo que todo el mundo hace. Pero cuando una persona nombra el nombre de Cristo y se aparta por su camino, dice, a esos evita. No os juntéis con el tal ni aún comáis. Es triste. Pero es lo que Dios manda. Y no somos más misericordiosos que Dios. Y no podemos ser más bondadosos que Dios. Ni más sabios confundiéndolos, diciendo, no, si yo voy a estar con ellos, porque así los ganaré y los testificaré. No, el tiempo para eso ya pasó. Con el tal, ni aún como es. El problema con eso de seguir no es que no sepamos cómo seguir al Señor. Nuestro problema no es ignorancia. El problema mora en el corazón. Porque seguimos, dice la palabra de Dios, seguimos lo malo. Por naturaleza, esto es lo que hacemos. Ya demostrando con eso que sabemos cómo seguir. Efesios capítulo 2 y versículo 2 lo dice. Efesios 2, 2. Describe cómo era el ser humano antes de convertirse. Porque dice aquí, otro tiempo, versículo 2. Otro tiempo. No es el testimonio de un creyente. Y si uno se llama creyente y anda como en otro tiempo, hay que sacarlo. Hay que ponerlo en disciplina. En los cuales anduviste en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira, eso es lo que hacíamos, seguíamos la corriente del mundo, sabemos seguir, sabemos mirar lo que hace la gente alrededor nuestro, lo que hacen en el barrio, lo que hacen los jóvenes, lo que hacen los adultos. Lo que hace la sociedad, tomando siempre nuestro punto de referencia de los deseos de la carne, del mundo alrededor nuestro y siendo manipulado, por supuesto, por el maligno, el príncipe de la potestad del aire. Y así vivíamos, dice aquí, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Esos no son creyentes. Una persona no puede andar como creyente en el Señor Jesucristo en la senda de hijos de desobediencia. Y gozarse todavía de comunión. Seguir es ir en pos del Señor, seguirle a Él. Lo que hacíamos antes de convertirnos era la única opción que teníamos. Como toda la gente que no conoce el Evangelio, la única opción que tiene es que seguir la corriente del mundo. Y ahí andan, como tontitos, como ovejas, uno detrás de otro. Yo cuando estaba ahí en Aragón, ahí en la montaña, teníamos un amigo que era pastor ahí en el campo, un lugar que nos gustaba ir y pasar el día. Había una chopera allí, un arroyo que pasaba por ahí. Y como era un camino difícil y no obvio para llegar, pues casi apenas iba otra gente ahí. Y muchas veces teníamos toda la montaña, toda la chopera, todo el arroyo y el embalse lo teníamos todo para nosotros. Parecíamos dueños de eso, hasta que a veces cuando íbamos, llegábamos a una curva, bajando para llegar a la chopera, y si veíamos otro coche ahí en la chopera, ya parecía que nos enfadábamos. Porque como que la chopera era nuestra, que hacía esa gente ahí. Y así estábamos malcriados con esa chopera. Bueno, un día allí él pasó, el amigo nuestro que se llamaba José, pasó ahí con sus ovejas, José Mari, y él decía que las tenía que sacar ahí por una senda, subir el monte en ese lado y bajar al otro lado donde había unos prados. Dice, es que no quieren ir. Dice, yo siempre tengo lucha con ellas, pero es que no quieren, no les gusta esa senda para ir ahí. Yo digo, ¿entonces cómo haces? Dice, pues yo tengo una cabra que sí que le gusta ir. Y la pongo delante, y ya verás. Y sacó la cabra, y la metió ahí en la senda, y la cabra empezaba a subir la senda, y todas las ovejas iban detrás. ¿Captáis la idea? Seguir. Le pone a uno ahí a seguir, y la gente del mundo es así. Lo que ve en la tele, lo que ve en la gente, lo que se lee en la revista, lo que la gente habla... Todos van siguiendo. El diablo tiene una cabra que pone ahí delante y todos le van a seguir. Ahora la moda dice que se rape la cabeza, pues todos van a rapar la cabeza. Ahora la moda dice que se va a poner en minifalda, que apenas se va a cubrir la tercera parte del muslo, pues todas las mujeres lo van a poner. En invierno lo van a poner, aunque ahora lo ponen con leotardos. Pero no deja de ser una vergüenza. Y allí andan,
tratando de cubrirse y de tener calor cuando hace frío.
No sea tonta. No siga la moda del mundo. Porque un necio ahí en París o en Londres le ha dicho que tiene que vestir así. No, ¿qué va? Siguiendo la corriente del mundo.
Sí, sabemos seguir. Hay algo en nuestra naturaleza que sabe seguir.
En 2 de Pedro 1.16 habla ahí de aquellos que siguen fábulas artificiosas. Y si escuchas hoy en día cómo hablan algunos, los gnósticos, o cómo hablan los de la evolución, o cómo hablan los mormones, ¿sabéis lo que creen los mormones? ¿Quién se acuerda de aquel vídeo que vimos? No se escuchaba bien porque el sonido, tenemos que cambiar algo aquí para el sonido, para ver esas cosas. No se escuchaba bien, pero daba testimonio de que ellos creen, los mormones creen, que Dios Padre tiene Diosa Madre, y que Padre y Madre se juntan allí en los cielos, y entonces nacen niños, y los niños son espíritus. Pero si quieren tener cuerpos y desarrollarse a ser ellos también dioses un día, tienen que venir primero al mundo. Entonces viene al mundo. Nosotros somos hijos espíritus, somos de estos hijos de dioses, que nos hemos encarnado y estamos viviendo aquí para luego, si conocemos las doctrinas de los mormones y creemos todo eso y somos bautizados y vamos con ellos, entonces un día vamos a ser dioses, vamos a ascender después de la muerte y vamos a tener allí nosotros una diosa, cada varón mormón va a ser un dios y va a tener una mujer mormona de diosa, y ellos van a ir a otro planeta y van a criar hijos, van a engendrar hijos y los van a mandar a ese planeta, y así ellos siguen. Esa es la doctrina de los mormones, hablando de fábulas artificiosas. Y es que cuando empiezas a mirar las sectas y las religiones, las cosas que creen, ¿Quién se queda despierto por la noche inventando esas cosas cuando debería estar dormido y descansando? Es que yo creo que se quedan despiertos inventando cosas. Y son todas fábulas. Y esa palabra fábula sale en otros lugares. Pero la gente le sigue. Mira, miles de personas edifican templos y grandes edificios y los llenan. Porque la gente sigue. Sigue fábulas artificiosas. 2 de Pedro 2:10 habla de los que siguen la carne, los deseos de la carne. Gálatas 5:19-22 habla de las obras de la carne. ¿Y qué son? No hay nada bueno ahí. Cuando habla de las obras de la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, aunque sean evangélicos, aunque sean hijos de predicadores, aunque hayan sido bautizados, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Están siguiendo la carne. Siguiendo la carne. Ese es el problema, que sabemos seguir, porque seguimos por naturaleza, seguimos lo malo. Allí en 2 de Pedro capítulo 2 habla de los que siguen el camino de Balaam, que andan en el error de Coré y el camino de Balaam. ¿Qué buscaba Balaam? Dinero. Los tesoros que le ofrecía si maldijera al pueblo de Israel. Uy, se le metió en la cabeza los tesoros para acá, para allá. Y cada vez que abría la boca, entonces el Espíritu Santo no le permitía decir nada malo de Israel, y le salía bendiciones cada vez, y entonces al final tuvo que decirlos cómo hacerlo. Cuando uno lee allí en la palabra de Dios toda la historia, descubre que luego, como no los pudo maldecir, pero dijo a Balac cómo conseguir su caída, que se junten con las mujeres moabitas ahí en Baal Peor, allí en la ermita, ahí en el monte, ahí en los sacrificios, como dicen aquí los católicos, en el día del santo, y los sacrificios ahí en el lugar alto, y allí a tomar, y allí a bailar, y allí a ponerse tonto, y allí a acostarse unos con otros, y ya sabéis. Y cuando los hijos de Israel iban con las moabitas ahí, cayó el juicio de Dios sobre Israel. Y Balaam consiguió lo que quería, la maldición de Israel. Y luego fue muerto él, en castigo de Dios. Siguen el camino de Balaam, se empeñan en algo como él para ganar el dinero. Estaba dispuesto a vender hasta su madre, con tal de salirse con la suya. Es seguir el camino de Balaam. Y mira que Balaam no decía, sed seguidores de mí. Balaam no dice, sígueme. Cristo dice, sígueme. Pero la gente le sigue a Balaam. La gente le sigue a la carne. La gente le sigue a las fábulas artificiales. La gente sigue la corriente del mundo. Sin que el mundo lo demande. Sin que nada le diga, sígueme. Y Cristo. Cristo lleno de amor. Cristo encarnación de la gracia y la misericordia de Dios. Cristo que hemos recordado esta mañana, que dio su cuerpo por nosotros en el Calvario. Jesucristo que agonizó por nosotros para ofrecernos el perdón de pecados y una vida nueva. Cristo que nunca nos ha hecho mal. Cristo la encarnación de la sabiduría de Dios. Cristo dice, sígueme. Y hasta entre los evangélicos hay quienes le dicen que no. Seguir, hasta los diccionarios normales lo definen bien. Ir después o detrás de alguien. Proseguir o continuar en lo empezado. Imitar o hacer algo por el ejemplo que alguien ha dado de ello. Dirigir algo por camino o método adecuado sin apartarse del intento. Eso es lo que es seguir. Si eso es lo que es seguir, yo ni de mis hijos tengo seguidores. Porque seguir no es saber y luego ir cambiando las cosas a gusto tuyo. Seguir no es recibir enseñanzas y luego hacer cada uno lo que le parece. Seguir es proseguir o continuar en lo empezado. Imitar o hacer algo por el ejemplo que alguien ha dado de ello. Sin cambiar. Si las asambleas en España hoy son distintas a las que eran hace 30 años, es porque alguien no ha seguido. Si las iglesias evangélicas no son lo que eran hace 30 o 40 años, es porque alguien no ha seguido. Personas criadas, educadas por siervos de Dios y a veces en casas de maestros, de ancianos, de misioneros, personas que han sido criadas y educadas y han sido expuestas a toda esa doctrina y enseñanza. Pero no son como sus antepasados en eso. Son como Pablo tuvo que decir, a ninguno tengo como Timoteo. Son como los demás, no son como los pocos fieles, con los que los apóstoles podían contar, que no iban a apartarse del intento, que no iban a decir, bueno, pero todos somos diferentes, que no somos todos cortados así con un molde, igualitos. Este es el habla de las personas que no quieren seguir. que están siguiendo otra cosa. Están siguiendo el mundo. Están siguiendo su propia carne. Están siguiendo alguna fábula. Porque todos seguimos algo. O alguien. Pero no siempre es Jesucristo. Saber sin seguir no sirve. Primera de Timoteo 4:6, donde estamos estudiando hoy, dice: la buena doctrina que has seguido. La doctrina no es para almacenarla en la cabeza, en el apartado de cosas conocidas. Es para seguirla. La doctrina en Hechos capítulo 2 y versículo 42, ahí dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir que la estaban siguiendo, continuando, sin apartarse. Ellos iban después o detrás de los apóstoles en esas doctrinas. Ellos proseguían o continuaban en lo empezado. ¿Quién lo había empezado? Los apóstoles y el Señor lo estaban enseñando. Cuando Pablo dice que Timoteo le ha seguido, le está diciendo: me estás o me has imitado y has hecho por el ejemplo que te he dado. Eso es lo que es seguir la buena doctrina. Primera de Timoteo 6:11 dice: huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor. Seguir. ¿Qué es? Proseguir o continuar en lo empezado. Imitar o hacer algo por el ejemplo de que alguien ha dado de ello. Dirigir algo por camino o método adecuado, sin apartarse del intento. Seguir. Seguir la justicia. No solo saberla. Seguirla. Seguir la piedad. Seguir la fe. Seguir el amor. Sigue. Segundo de Timoteo 2:22. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Estos son nuestros compañeros. Muchos conocidos, pero pocos compañeros, porque pocos son los que de corazón puro invocan al Señor. Y si quieres tener criterio bíblico y ser discípulo del Señor Jesucristo, no por haber leído el libro Verdadero Discipulado o Verdadero Discípulo vas a ser un discípulo del Señor. Porque leerlo y saberlo es una cosa, pero luego seguir es otra cosa. Seguir cuesta. Hay que tomar determinaciones. Hay que hacer sacrificios. Hay que seguir para ser discípulo. Segundo de Timoteo 3:10. Esa es la confianza y el gozo que Pablo tenía cuando hablaba de Timoteo. Otros se han apartado. Otros van por otros caminos. Pero tú has seguido. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Y él sigue hablando que hace de persecuciones. Tuvo también que padecer Timoteo por causa del Evangelio, porque él seguía la doctrina apostólica. En esa vida no te van a coronar por seguir. La corona viene después. En esta vida, seguir es meterte en el camino de privaciones, de prejuicios, y en ese mundo de pocos amigos, porque pocos son los que siguen al Señor. Pero es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Hasta los patitos saben seguir. Qué bonito es ver cuando los animales así, por naturaleza, hacen una cosa que nosotros, con tantos más conocimientos que patitos, para nuestra vergüenza, no somos capaces de hacer. Bueno, somos capaces, pero no nos da la real gana. En Números 14 y versículo 43, Números 14, 43, Moisés en Cades Barnea tiene que hablar con la nación de Israel. Ese lugar que veis ahí es Cades. la nación había venido de Egipto, había venido viajando y habían llegado hasta ese lugar, la frontera, y en el otro lado está la tierra prometida. Y ahí, como hemos oído, habían enviado los espías, que habían ido los espías. Y 10 de ellos habían dado mal informe, y 2 de ellos habían sido fieles. Pero la nación escuchó, siguió a los 10, no a los 2. Porque la nación creó, como algunas iglesias, que hay que hacer las cosas por democracia, por voto. Hay que tener una reunión y dejar a todos opinar y hablar del asunto, y entonces tomamos una decisión a nivel congregacional. Que si van a poner el velo, que si las mujeres pueden hablar en el culto o no, y otras cosas. Así, votando. Y la nación votó, la nación opinó. Allí hubo una congregación que hablaba unos y otros, y al final la mayoría decidió que no. De hecho, la mayoría, quiere decir todos menos, se supone, 3, Moisés y Josué y Caleb. Moisés y Aarón, bien, pues 4. Entre 2 millones, entre 2 millones, ¿oíste? Entre 2 millones, 4 personas. Entre 12 espías, 2. Y contra ellos y sus voces, 2 hombres contra toda la nación. Solo 2 querían seguir. Y Moisés tiene que decirles, ¿os habéis negado a qué? ¿A conocer a Jehová? No, la palabra aquí, queridos, no es conocer. La palabra es seguir. El problema no es conocer, no es saber. El problema no es el intelecto, el problema no es falta de información. El problema es seguir. No querían seguir. No les pareció bien seguir. Y esto demostró la condición de su corazón. Y ahora Dios le dice, ahora vais a dar media vuelta y vuestros cuerpos caerán en el desierto. Y allí murieron. Hebreos 3 y 4 dice que murieron por desobediencia y por incredulidad. Porque eso es lo que es no seguir. No seguir al Señor es muestra de incredulidad, y de la incredulidad nace la desobediencia. Que uno se fía más de su opinión, de sus emociones, de sus sentimientos, de su lógica, que de lo que Dios dice. Y entonces sigue lo que Él piensa. En eso la independencia es como un veneno que mata a las ratas. Es como veneno espiritual. Ir uno por su camino y negarse a seguir a Jehová. Lo hicieron. Una generación más tarde, muere toda esa generación en el desierto. Sus hijos, que ellos decían iban a morir en el desierto, no murieron. El Señor, en su gracia y su misericordia, cuidó a esos hijos y los metió en la tierra. Y entonces ellos conquistan la tierra, como bien hemos estado escuchando el hermano Lucas en esos estudios sobre Josué y los muros de Jericó. Qué buenos esos estudios que hemos tenido. Y luego, conquistada la tierra, Josué, en Josué 22, versículo 5, tiene que encargar a la siguiente generación. ¿Y qué les dice a estos, cuyos padres se negaron a seguir a Jehová? ¿Qué les dice? Que améis a Jehová, que andéis en todos sus caminos, no en las doctrinas principales. Hoy en día tenemos eso también, que quieren dividir entre los evangélicos las doctrinas entre fundamentales y secundarias. Fundamentales, importantes y menos importantes. ¿Quién tiene derecho a dividir la palabra de Dios así? Dice aquí, andéis en todos sus caminos y guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Mira, si no quieres seguir y servir al Señor de todo tu corazón y alma, vete a servir lo que vayas a servir, pero hazlo de todo corazón. Lo que vayas a hacer, hazlo de todo corazón. Dale a alguien o a algo todo tu corazón.
Pero no le deja a Dios 20%, 30%, mitad y mitad, y cosas así. O todo o nada. Todo vuestro corazón. O no es Dios digno de todo nuestro corazón. No es Dios digno, no es el Señor Jesucristo con esta mesa delante de testigo, no es el Señor Jesucristo digno de que le sigamos y le sirvamos con todo nuestro corazón y toda nuestra alma después de lo que Él ha hecho por nosotros. Ah, y después en el tiempo de los jueces también, capítulo 2, versículos 20 al 22, la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto ese pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir. Ahí está la palabra, seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Y ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas, para ver qué vas a hacer. Dios te ha marcado camino, pero Él quiere saber, Él te deja ahí problemas. Y es difícil el camino a veces, pero con esas dificultades se demuestra de qué tela eres tú hecho. Si vences las dificultades por la fe y sigues adelante fiel al Señor, o si con cualquier excusa o desvío o otra opinión que sale ahí, tú ya te desvías con ellos. Y eso demuestra entonces que no tienes tela. Para saber, para probarles y saber si procurarían o no seguir el camino de Jehová, porque saber lo sabían, saber habían estado ahí al pie del monte de Sinaí, habían visto la nube, habían sentido los temblores, habían oído la voz como trompeta, habían visto a Moisés bajar ahí, aquellos que ahora eran grandes, cuando eran niños lo habían visto. Todo eso lo habían visto, todo eso lo habían oído. Todos los años se juntaba Israel tres veces, todos los varones y toda la congregación se juntaban ahí y leían la ley de Jehová. Todos lo sabían, pero no todos querían seguir. No todos querían seguir. Seguir es la palabra que Dios quiere marcar para nosotros hoy. Que si vas a ser sabedor o seguidor. Cristo dice acerca de sus ovejas, ellas me conocen. No. Ellas saben cantar. Ellas llevan una Biblia. Ellas han escuchado sermones. Dice, ellas me siguen. Ellas me siguen. Así, detrás del Señor, siguiendo sus pasos, y cuando se lee en la palabra de Dios algo que hay que hacer o no hay que hacer, entonces sin ponerle pegas, ni peros, ni nada, lo hacemos. Pero eso no lo hacemos. ¿Seguir? ¿Seguir? Romanos 4, versículo 12, siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham. Allí está la palabra otra vez, seguir. En Filipenses 3:16 dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ese es un mandamiento. No tienes derecho en las cosas de Dios a tu propia opinión siquiera. Seguir la misma regla y sentir la misma cosa. Y esa cosa y esa regla es lo que es dada a nosotros. Lo que dice Pablo a Timoteo, va nutrido por las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Está aquí. Y eso quiere decir que tenemos que conformar nuestra mente, nuestro sentir. Tenemos que dejarnos persuadir. Y tenemos que seguir lo que dice en su palabra. y que las cosas caigan donde caigan alrededor nuestro.
Pero que sigamos lo que dice el Señor, la regla y la cosa, así dicho en Filipenses 3, ha sido puesta delante de nosotros por Dios, no por los hombres, por Dios. Y eso Dios quiere que sigamos. No quiere que haya tantas opiniones y prácticas como iglesias y culturas distintas. Entre los creyentes, la regla que seguimos y lo que sentimos espiritualmente tiene que ser lo mismo. Porque hay una fe una vez dada a los santos. 1 de Pedro 2:21 dice que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y ahí está hablando de Él cuando Él sufrió y no maldijo, cuando sufriendo y no amenazó, sino que Él se quedó allí encargando, ¿qué palabra estoy buscando? Primero de Pedro. No me sale la palabra ahora. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba, esa es la palabra, encomendaba la causa al que juzga justamente. No se celebran todos los juicios en esta vida. A veces hay que sufrir aquí. Y esperar, pero viene un juicio. El que juzga justamente, os puedo asegurar que Él va a poner todo como dice aquí en ese libro. Todo, hasta los puntos sobre la así. Hasta así, tilde. Todo lo va a poner y cumplir. Y si tú andas confiado, obediente a la palabra de Dios, confiado en Dios y en su palabra, Él te va a honrar, tarde o temprano. Pero si te desvías de eso y no sigues, al final no vas a tener nada, excepto tristeza y vergüenza. El Señor Jesucristo dice, sígueme, sígueme. No dice, cántame. No dice, ven a visitarme una hora a la semana. Y eso, aunque fuera lo mínimo, ni eso, porque algunos ni a esa hora pueden llegar puntual. Mateo 8:22, Mateo 9:9, Mateo 10:38, Mateo 16:24, Mateo 19:21. Pasando al Evangelio de Juan, porque Mateo, Marcos y Lucas repiten muchos de esos textos, los mismos. Pero en Juan 1:43, en Juan 8:12, en Juan 12:26, en Juan 21:19 y 22, sígueme, 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 sígueme. ¿Qué piensas? ¿Qué pensamos? ¿Qué el Señor Jesucristo quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir? A un tartamudo lo puede decir. Sí, sígueme, sí, 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 sígueme. Sígueme, el Señor dice. No dice, conoce cosas acerca de mí. Dice, sígueme. ¿Eres un discípulo? ¿Eres un creyente verdadero? Sígueme, dice. Cuando te digo algo en la palabra, hazla. Cuando te marco el paso, síguela. Ir después o detrás de alguien. Eso es Cristo. Proseguir o continuar en lo empezado. ¿Quién lo empezó? Cristo. Imitar o hacer algo, por ejemplo, de alguien que alguien ha dado. Dirigir algo por el camino o método adecuado sin apartarse del intento. ¿Quién te da derecho? ¿Quién nos da derecho a cambiar lo que Cristo y los apóstoles establecieron? ¿Qué derecho tenemos? ¿Quiénes somos nosotros para cambiar lo que Dios ha dado? No, hermanos, hay que seguir. Con menos de seguir, Dios no va a estar satisfecho. No tenemos permiso para ir por nuestro camino. Así de claro. Prohibido apartarse del camino. Amén.